En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
San Francisco manifestó su atención particular por la creación de Dios y el título elegido por el actual Papa para la encíclica Laudato Si no fue aleatorio. La naturaleza es un fantástico libro de Dios. Aprender a leer en él es nuestro reto. Cuidarlo y mantenerlo para futuras generaciones nuestra obligación. Hacemos de nuestros días un consumo responsable. ¿Qué haces tú por dejar menos huella en el planeta? ¿Aceptamos la cultura del descarte sin más, olvidando que nuestros recursos naturales son limitados? En los últimos años han proliferado organizaciones ecologistas, pero ¿te has planteado que la Iglesia lleva siglos defendiendo la creación? ¿Quieres saber cómo? Pues quédate en el 103.3 de tu dial. Comenzamos en este Espejo de la Iglesia en Segovia, saludando a David. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, un viernes más, Marta.
Cristina Castellanos en el control de sonido. Nos vamos a trasladar, David, hasta la sede del Obispado para saludar a nuestro vicario de pastoral.
Nuestro vicario general, Ángel Galindo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel?
Buenas tardes, David y Marta. Y buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Pues hace 5 años el Papa Francisco nos regalaba la encíclica Laudato Si. Se habla del cuidado de nuestro planeta. Releer de nuevo estos textos inmersos en cómo estamos en una pandemia nos hace, don Ángel, plantearnos cómo estamos viviendo y, sobre todo, cómo estamos consumiendo.
Efectivamente, Laudato Si del Papa Francisco insiste en el cuidado del planeta y el cuidado de la creación, que incluye no solamente las cosas creadas, los seres vivientes, sino de una manera particular las personas, que son las que deben de intervenir directamente e inteligentemente en ese cuidado de la naturaleza y de la creación.
El Vaticano está últimamente sensibilizando mucho sobre este tema, el Papa a la cabeza, comenzando incluso por lo más elemental para nuestros hijos, ¿no? Las 3 R famosas de reducir, reutilizar y reciclar. La campaña que se ha lanzado desde la diócesis, me imagino que va en este sentido de sensibilizar también, ¿verdad?
Sí, ha habido una parte de toda la campaña que ha tratado precisamente o ha tenido como objetivo el crear conciencia en la diócesis y también en la provincia, en aquellas personas que, aunque no sean creyentes, también les interesa el cuidado de la naturaleza, crear conciencia de la importancia que tiene. Para ello hemos intervenido en varias ocasiones a través de prensa, a través de los medios, también a través de diversas entrevistas y algunas comunicaciones ya más concretas como conferencias, etcétera, y de una manera particular a través de la liturgia, dado que los sacerdotes, gran parte de los sacerdotes, han introducido en su programación, a través de un subsidio litúrgico, han introducido esa concienciación de tipo religioso y práctica.
Hay que pasar de una sensibilización a hacer realidad estos grandes retos, ¿no? Como decía David, el Vaticano estaba sensibilizando mucho y ya ha hecho algunos cambios, como el de los combustibles fósiles. ¿Hay algunas sugerencias que se hayan planteado en algunas parroquias en este sentido?
Bueno, pues en concreto esta mañana me han comunicado que en algunas parroquias de la ciudad de Segovia, en concreto en el Cristo, pues está el domingo próximo, se dedicará la misa y la Eucaristía, se dedicará a concienciar y a rezar en este sentido, impulsando a la gente pues que participen, se comuniquen con la naturaleza, corrijan algunos de los efectos que hay. Hay incluso propuestas de simbólicas, claro está, de plantar un árbol, plantar una planta. Los oyentes pueden imaginarse que si en cada templo, alrededor de cada templo, en cada ermita de Segovia se plantara un árbol este año, pues habría más de 1,000 árboles plantados, porque ermitas, iglesias y templos superan los 1,000 templos. O hay alguna sugerencia de arreglar y cuidar el entorno de las iglesias, sobre todo en la zona rural, que es más fácil, y atender, son cosas muy simbólicas, muy pequeñas, pero que sensiblemente influyen y conciencian a que la gente, sobre todo de los pueblos que son muy ecológicos y muy ecologistas, siempre lo han sido, pues valoren lo que tienen, puesto que a veces están dentro de la naturaleza y no valoran la gran riqueza que poseen. Sí, hay iniciativas que van surgiendo en este sentido dentro de la diócesis.
Yo no sé, David, si tú has cambiado en algo tus hábitos durante este tiempo de pandemia. Yo sí que he cambiado en algunas cosas. ¿Tú, David?
Yo creo que la palabra austeridad que siempre se nos pide cada vez la estamos haciendo más nuestra. Yo por lo menos me pasa, soy un convencido cada vez más de una austeridad razonable, vamos a decirlo así.
Yo sí que propongo desde aquí el tema de la bicicleta. Segovia no es una ciudad muy adecuada para bicicletas debido a sus cuestas, pero yo en los últimos meses sí que intento bajar a trabajar en bicicleta. Lo peor es la subida, claro.
Hay muchas cosas que se pueden hacer. En los pueblos, como decía don Ángel, pues son más ecologistas que nadie. Es decir, esto del ecologismo se puede hablar mucho, pero conocer el campo es lo más cercano a la naturaleza que hay. La gente que tiene esa suerte pues lo hace muy bien.
¿Qué actividades se han desarrollado durante este mes que concluye este domingo, don Ángel, en la diócesis? ¿Y qué actividades se van a prolongar a lo largo de este curso? Porque sí que hay actividades que están programadas para que se prolonguen a lo largo del curso pastoral, don Ángel.
Pues el equipo que ha promovido esta acción dentro de la diócesis, además, como he dicho antes, además de la concienciación a través de la presencia de los medios, que ya aprovecho para agradecer a los medios la disponibilidad que han ofrecido a lo largo de este tiempo, además de eso nos hemos hecho presente en la liturgia, con el subsidio litúrgico al que me referí antes. Ha habido varias parroquias que lo han usado, lo están usando. Hemos participado en la novena de la Fuencirla en varias ocasiones, en concreto el día de la ofrenda de los frutos. Como he dicho antes, algunas parroquias van a celebrarlo el día 4, coincidiendo con la firma de la carta, la nueva carta, la tercera encíclica que el Papa Francisco va a firmar en Asís. Y de cara al futuro, hemos iniciado un concurso fotográfico para el tiempo de la creación, con unas bases muy halagüeñas y muy cercanas para que puedan participar los diversos niveles de edades de la población. El día 15 de enero se celebrará una magna conferencia juntamente con la Semana de la Unidad de los Cristianos, con un encuentro ecuménico, conferencia que será impartida por el catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Fernando Rodríguez Engarrapucho. Y estamos también como proyecto de futuro, estamos intentando entrar en relación con instituciones laicas, instituciones civiles, que hay bastantes, que se dedican precisamente a cuidar de la naturaleza en diversos niveles, en diversos sentidos. Y luego hemos dejado mucha libertad a las parroquias para que, dada su imaginación y el lugar concreto donde están situadas, puedan tener iniciativas propias.
Muchas son las actividades que se han desarrollado. Nos queda seguir haciendo esa labor de sensibilización con mayores y pequeños. Muchas gracias, don Ángel, por acercarnos las actividades que se han desarrollado durante este mes en el tiempo de la creación en la diócesis de Segovia.
Pues gracias a vosotros, a los oyentes de COPE, y solamente recordarles uno de los principios que es muy interesante del Papa Francisco en la Jornada Mundial para la Creación, en su mensaje, que habla de cuidar la fragilidad desde la oración y desde la creación. Eso lleva consigo el atender a la naturaleza, que es frágil, y atender a los frágiles en el ámbito de la persona humana o de la población humana. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Ángel. Les dejamos a nuestros oyentes con la canción de Laudato Si. Estábamos haciendo los coros, David, pero viene tu sección, viene el laico ante el espejo, ecología y desarrollo.
Sí, vamos a hablar de los dos conceptos, ecología y desarrollo. Hemos, con don Ángel, hemos hablado del tiempo de la creación. Acabamos de escucharlo, ¿no?, que el cristiano, todos debemos ser personas comprometidas con el cuidado, la custodia de la tierra, de la casa común. Sobre todo si hacemos nuestra la idea de ecología integral que nos pide el Papa y la Iglesia. El cuidado, la custodia, la responsabilidad de toda la obra de Dios, en especial de su criatura más querida, el propio hombre. Por eso no hay que entender la ecología, creo yo, como una mera causa idealista o ideológica para defender el paisaje o los animales, sino como una apuesta valiente y profundamente cristiana por el hombre, por un hombre que necesita vivir dignamente en el entorno natural. En el fondo todo está relacionado, ya lo sabemos. Pero aquí podemos encontrarnos con una dificultad. La mayor injusticia que existe hoy en la Tierra y que atenta contra esa ecología integral es el enorme desequilibrio económico y social entre países. Todos lo sabemos y siempre se nos piden acciones urgentes para conseguir el desarrollo de grandes zonas del planeta y sacar de la miseria a tantos millones de personas. Pero esto que es tan necesario choca con la ecología, por lo menos tal como la entendemos en los países de este lado del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué apostamos? ¿Apostamos por la ecología? ¿Apostamos por el desarrollo? Porque no hay que engañarse. Para desarrollar un territorio hay que intensificar la agricultura, hay que crear industrias, infraestructuras, hay que urbanizar. Y esto que es inevitable pues puede chocar con ciertas conciencias ecológicas, ¿no? O ecologistas, generalmente de la gente que no se pone en el lugar de los otros. ¿Qué queremos decir, Marta, con todo esto? Pues que las cosas nunca son tan simples y que el problema de la ecología, si queremos que realmente sea integral, es muy complejo y hasta contradictorio. ¿Cuál sería la solución? Pues el desarrollo sostenible del que tanta gente habla. Por aquí hay que caminar, desde luego, en hacer compatibles todas las necesidades mediante un desarrollo sostenible de verdad. ¿Y sabes quién sabe mucho de esto? Pues, por ejemplo, los misioneros y muchas ONG de la Iglesia que, a base de pequeños proyectos en zonas necesitadas, consiguen mejorar la calidad y la dignidad de muchas personas, de muchos hermanos, creando infraestructuras, educando, formando profesionalmente, apoyando el comercio nativo. Esto sí que es desarrollo sostenible, aunque sea a pequeña escala, y es que, como siempre decimos, Marta, en esta sección, la Iglesia siempre está ahí.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Nos vamos a acercar hasta el convento, hasta el monasterio del Parral. Saludamos a Fray Andrés. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es un orgullo tenerle nuevamente en este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Como debió de ser un orgullo recibir esa carta de la Santa Sede, que ha llenado de esperanza, me imagino, que a los monjes que residen en el monasterio.
Sí, 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 realmente, que bueno, que fue realmente una cosa, además, muy sorpresiva. Porque nosotros el año pasado le escribimos una carta a toda la familia Jerónima, o los monjes, las monjas, la Jerónima de la Adoración, todo, diciendo que eso, que hace un siglo el Papa Benedicto XV había escrito una carta y que había producido su fruto, sobre todo en la restauración de la orden, que estaba a punto de extinguirse, ¿no? Y que fue cuando el Padre Manuel, el Beato Manuel de la Sagrada Familia, pues se decidió a restaurar la orden, que a ver si ahora en este tiempo también de crisis, aunque no estaba extinguido, pero estamos muy, muy limitados, pues se decidió a escribir una carta también. Bueno, pues escribió para el San Jerónimo del año pasado un documento aperitivo que hablaba de la institución del Domingo de la Palabra. Bueno, y haciendo referencia a San Jerónimo, sí, bien. Creíamos que con eso pues ya quedaba cumplido el ruego que le habíamos hecho. Pero de aquí, que de último rato, pues nos viene esta carta muy personal, muy dirigida a nosotros, pidiendo eso, bueno, pues que la orden, cumpliendo sus normas de silencio, de clausura, de oración, de lectura, sino de la palabra, pues cumpla imitando a San Jerónimo de Cayoma. Bueno, nos ha gustado mucho, nos ha acercado su momento. Pero la cosa no ha quedado ahí, sino que ayer mismo escribió una carta apostólica muy bonita, muy bonita. Todavía no se ha difundido apenas, sobre San Jerónimo, su historia y cómo la pasión que este hombre tuvo por la palabra de Dios, y muy dirigida en unos últimos párrafos a los hombres, que son hombres, son hijos, hombres y mujeres apasionados, pues les pide que se apasionen por la palabra de Dios y que realmente ella es la que les va a guiar, a conducir y a dar sentido a su vida. Así es que, bueno, pues lo que hace falta no es solamente estar contentos por las cartas que nos escribe el Papa, sino por cumplirlas, que es lo que tenemos que hacer.
Fray Andrés, yo quería hacerle una pregunta, porque ustedes, sí, evidentemente, para ustedes el confinamiento no es un problema, ya que eligieron una vida cerca del silencio dedicado a Dios a través de la oración. Pero, ¿qué sensaciones tienen ustedes ahora respecto al mundo paralizado que hay afuera de sus puertas?
Bueno, en primer lugar te respondo a lo primero. Yo digo que nosotros estamos en nuestro ser natural, estando confinados hemos estado encantados de la vida. Luego, con respecto al sentimiento que tenemos del mundo, cómo se encuentra y cómo se sitúa, pues estamos muy dolidos y muy orando al Señor, muy como Moisés en las manos extendidas pidiendo. no deja de llegarnos pues situaciones muy desastrosas. Ayudamos lo poquito que podemos, pero en algunos casos, porque es que realmente la situación es dramática, ¿no? Y eso, los casos que nos llegan aquí son muy, muy extremos, pues suponemos lo que será Caritas, suponemos lo que será la parroquia, suponemos lo que será la queja de tanta familia muy, muy necesitada y la que nos espera, con la falta de trabajo, con la falta de todo. Rezamos todos los días y todas las horas y todos los momentos para que realmente acabe ya esta situación.
Para finalizar, de manera ya muy breve, ¿cuál es la situación actualmente de la orden en cuanto al número y a la salud de los monjes?
Bueno, el número, eso siempre interesa muchísimo, o sea, la pregunta. Bien, estamos 6 monjes con votos solemnes y luego siempre hay lo que son personas que están en prueba. Ahora mismo tenemos 2 personas que están en prueba y que estamos muy esperanzados. Un sacerdote ya de unos 30 y tantos años de Cuenca, que bueno, yo le doy el mes de experiencia, parece que sí, que se va a quedar otro chiquito de Granada, también muy, muy adaptable a nuestro estilo de vida. Y tenemos también, pues, en perspectivas, a ver si contestan los ciertos días, el regalo de San Jerónimo, un joven de 28 años de Almería y otro de Navarra. Vamos, con que cuajaran estos 4, esto daba un cambio de la noche al día, ¿no?
Seguramente que sí, que el Señor seguirá llamando, bueno, a obreros a su mies. Y a ustedes les pedimos, a la Orden Jerónima, que reside aquí en Segovia, que sigan orando por toda la sociedad. Muchísimas gracias, Fray Andrés.
Vale, hasta luego, Marta. Adiós.
Hasta luego, un saludo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
A mí es una de las secciones más entrañables de este Espejo de la Iglesia, David, no sé para ti.
A mí sí, yo también, cada vez que se va acabando el mes, digo, a ver este mes quién nos trae, a quién nos va a contar las cosas y cómo lo hace, que siempre lo hacen muy bien.
Yo creo que puedes presentarle tú.
Bueno, pues le vamos a presentar a Fernando Gil. Él es un hombre muy conocido en la sociedad segoviana, pero queremos que sea él mismo el que se presente. ¿Quién es Fernando Gil?
Buenas tardes, David y Marta. Bueno, Fernando Gil es una persona, un hombre ya maduro, entrado en años, pero todavía muy vitalista, un servidor público y que está orgulloso de serlo. Ese es Fernando Gil, segoviano de pro.
Eres un laico comprometido con la labor de la Iglesia, en concreto en nuestra diócesis, en la Iglesia de Segovia. ¿Qué servicios has prestado?
Bien, en la diócesis de Segovia yo estuve comprometido con la catequesis de comunión en el Colegio de los Maristas hace ya muchos años, cuando mis críos apuntaban ya para realizar la primera comunión. Esta experiencia para mí fue muy gratificante y estuve 5 años. Y luego ya me solicitaron colaboración desde la parroquia del Cristo del Mercado. Yo pertenezco a la parroquia del Cristo del Mercado, para la para la catequesis de confirmación ya con adolescentes. Accedí, estuve 3-4 años. Para mí es una experiencia enriquecedora. Fue mi prueba de fuego para colaboración con la diócesis. Ahí estuvimos 9 años en total, pero recordad que eran 9 años. Y luego ya empalmé también colaborando, intentándolo hacer dentro de mi escaso tiempo y eso fue lo que al final me llevó a dejarlo, pero en principio intentar colaborar con la pastoral de salud dentro de la propia parroquia del Cristo del Mercado. Lo que pasa que los compromisos, pues muchas veces las agendas y demás no te permitían cumplir con la continuidad que requieren este tipo de compromisos, y por eso ya tuve que dejarlo. Esa es mi experiencia.
Hablando de salud, has tenido una experiencia muy fuerte del coronavirus. ¿Cuáles han sido tus vivencias y cómo te ha ayudado la fe a superar estas dificultades de esta enfermedad?
Bueno, yo tengo que decir que la experiencia del coronavirus, lo que tuve yo no fue una incidencia especialmente grave. Yo tuve un ingreso en el hospital, no muchos días, 9 días, y más los días de confinamiento en casa. Bueno, pues la experiencia es una reflexión vital, la que te da tiempo a hacer, muy profunda, ¿no? Donde el insomnio y otra serie de cuestiones pues te ayudan a la meditación y a dar un repaso a tu vida, a ver qué es lo que has hecho y sobre todo lo que es lo que te ha faltado por hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues tomar impulso para cuando salga de esta situación, tomaré nota y bien, es una oportunidad para asumir nuevos retos, sobre todo por carencias que debes tener en tu vida. La fe, pues qué duda cabe de que son momentos de meditación y oración personal que ayudan, por supuesto, en cuanto que es una fuente muy rica de impulso diario, de ganas por salir de la situación y transmitir esa experiencia a otra gente para que no caigan en el desánimo que muchas veces estas situaciones producen, la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual la fe siempre ayuda. El momento de oración de la mañana, la meditación, y el momento de reflexión de la tarde con la oración, qué duda cabe de que es ha sido un momento muy importante y sigue siendo un momento importante en mi vida.
Muy bien, fantástico testimonio, Fernando. Ahora, si te parece, vamos a conocer a Fernando Gil en los pequeños detalles, con preguntas rápidas y respuestas también, ¿vale? Sí. Fernando, dinos un lugar donde encontrarte si te perdieras.
Ah, en la Alameda de San Lorenzo.
Lo tienes claro, ¿eh?
La Alameda de San Lorenzo, y si es en otra ciudad, pues en San Sebastián o Cádiz, cualquiera de las dos.
¿Qué es lo que más admiras del ser humano, Fernando?
Uf, qué pregunta. Pues fundamentalmente la capacidad de sobreponerse a los sinsabores de la vida, ¿eh? El ser humano somos fuertes por nuestra naturaleza y porque esos sinsabores que a veces parecen ya inexpugnables, somos capaces de superarlos con éxito y encima de sobreponernos con energía. Y luego otra de las virtudes que yo creo que tenemos los seres humanos es que tenemos una fuerte disposición a ser útiles, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces pues lo escondemos detrás de un falso egoísmo, pero nuestra disposición a ser útil es potente. Y cuando se pide la colaboración, siempre se ha dicho que el pueblo español es muy solidario, y es por eso, porque queremos ser útiles. Y esa es otra de las virtudes que yo creo que el ser humano tiene.
¿Un hobby?
La montaña. Pasear por la montaña. Sí.
¿Y una comida que te traiga recuerdos y por qué?
¿Una comida como momento o como ingrediente?
Como tú quieras.
No, pues como momento, todas las comidas que tenemos en reunión familiar, que intentamos ser las máximas posibles, porque cada comida es una puesta en común de nuestra experiencia, de nuestra oferta vital, tanto de sobrinos como hijos, como padre, que tengo la suerte de conservar a mi madre, y en fin, ese es el momento crucial, y fundamentalmente, lógicamente, las comidas estrena de Navidad.
Nos has dicho que el pueblo español es un pueblo solidario. Estamos en una, dicen los expertos, en una segunda ola de coronavirus. ¿Qué les dirías a la sociedad española desde estos micrófonos y a la sociedad segoviana?
Pues que hay que continuar con precaución, lógicamente lo que estamos ahí todo ya de escuchar, que hay que tener cuidado, que hay que cuidarse y hay que cuidar a nuestro entorno. Y a partir de ahí, no tener miedo, que el destino lo tenemos, yo creo que lo tenemos predescrito, pero no hay que tentar a la suerte. Y hay que conservar a nuestros mayores, como sea. O sea, que parece que es el personal de más riesgo, y en ese sentido, nuestros mayores tenemos que adoptar con ellos una especial precaución, pero a la vez darles un calor humano que en un momento determinado de aislamiento pueden carecer. Y en ese sentido es lo que podría decir.
Muchas gracias, Fernando Gil, por traernos tu experiencia al Espejo de la Iglesia en Segovia. Gracias, Fernando, por estar
esta
tarde con
nosotros.
Muchas
gracias a vosotros y ánimo con el programa.
Un abrazo, Fernando.
Adiós, un abrazo. Adiós.
El domingo, la misa de clausura del tiempo de la creación, del que nos hablaba nuestro vicario general, a las 11 de la mañana en la catedral. También habrá un concierto inauguración de la restauración del órgano del Evangelio a las 8 de la tarde. El lunes hay formación para los agentes de pastoral de la salud a las 5 de la tarde. Y el miércoles día 7, festividad de la Virgen del Rosario en la Iglesia de las Madres Dominicas, con la exposición del Santísimo a las 7 de la tarde. Feliz semana para todos, feliz semana, David.
Feliz semana.